Solo Corre con Leslie, Elmara y Fer.
Bienvenidos a otro podcast de Solo Corre. Yo soy Leslie Santander, su tía de confianza. Y como siempre, es que, a ver, siempre que digo su tía de confianza, Fer y Mara se mueren de la risa. Por favor, Sebas, que chequen así cómo se mueren de la risa cada que digo su tía de confianza. Pues soy su tía de confianza.
Sígueme. Sí, nuestra tía de
confianza. ¿O no soy?
Sí, pues, sí, sí, sí.
¿O soy de desconfianza?
Tía, no, sí eres. Sí, sí.
Tía, sí eres. Tía, sí eres.
De confianza,
¿no? También. Yo te elijo más como mi MSMA.
Es que por eso eres el tío.
¡Ah!
Es que tú eres okay. El tío también okay, de confianza.
Ok, sí, 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 tíos de confianza.
Los okay. Tíos de confianza.
¿Qué viene siendo Fer? ¿Sobrino? ¿Sobrino de confianza?
Sobrino. No, Fer es el ajonjolí de todos los moles.
Bueno, eso sí, nos queda claro. Y
el ajonjolí boy.
Ajonjolí bueno, para boy, los que no ubiquen a Fer, porque como no ha venido como en 23 programas, les presento a Fernando Pardueles, el ajonjolí de todos los moles.
¿Qué se 23. Siente estar de regreso en el Solo Corre?
Me perdí un programa y ya me están aquí quemando.
Hoy lo que un programa.
Aquí estaba yo hace 2 días.
No es cierto, llevan como 3 programas que no vienes.
Bueno, es que era sábado.
Que la gente se entere.
¿Y qué tal el ambiente laboral en el Solo Corre?
¿Y qué tal el Great Place to Work? No, sí. ¿Cómo estás, Fer?
Bien, y a ver, para los que nos escuchan, ayuda, esto es solo lo que sale en cámara y micrófono. Antes de grabar son peores conmigo.
Ayuda. Así la mano. Ayuda.
Estoy parpadeando 5 veces.
Violencia, violencia.
No, pues la verdad, bastante feliz. Lo mencionaba la última vez que sí vine también. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que, a ver, no sé cómo decirlo, emprendedora, corredora, ciclista, entrenadora, mil cosas. Mexipau. Bienvenida a Solo Corre.
¿Mexipau o Mexipau?
Mexipau está bien. ¿Mexipau? Sí, me gusta.
A mí también. Me gusta. Porque tiene el Mexi de México al inicio y eso está bien padre. ¿Por qué?
Porque soy japonesa.
Porque, como pueden ver, no es cierto. Pues nada, creo que desde muy chiquita me llegó a molestar un poco que los mexicanos no nos sentíamos orgullosos de nuestro país y que muchas veces veíamos otros lugares como algo mejor y pues siempre he querido defenderlo y ponerlo en alto, ¿no? O sea, que sí está bien ser de México y pues a mucho orgullo lo soy.
¡Bomba!
¿Ya ves?
Como México no hay dos.
Exacto.
Jamás. Puede que antes había otro México. Pero como México no hay dos. Eso sí.
No entendí.
Esos son chistes de filosofía. Es que tiene otro podcast de filosofía.
Ya.
Sí. Queridos correlovers.
Que la gente con otro podcast, ¿eh?
Oye, Federico, ¿te fue en el otro podcast en el que participas?
Bastante bien, bastante bien. Suscríbanse, ahí los vemos los lunes.
Qué raro.
Ya recordé por qué no había venido. Pero bueno, cambiando de tema. Cuéntanos, Pau, no entendemos cómo te da para hacer tantas cosas a veces, ¿sabes? Para los que no te conocen, platícanos un poco de cómo empezaste a correr, qué es lo que haces ahora, cómo empezaste en todo este ámbito deportivo, porque hay como una gran historia ya de hace años, y ¿cuál es ese primer acercamiento que tiene Pau al deporte?
Sí, yo también a veces no entiendo cómo hago tanto y creo que siempre forzo todo. Pero bueno, desde súper chiquita, desde los 6 años, mis papás me metieron a hacer deporte. Pues dicen que era ahí bastante hiperactiva. Entonces, pues nada, mejor tenerme haciendo un deporte que en la casa, ¿no? Y ya gracias a raíz de eso, pues toda mi vida me he dedicado de alguna forma a ya sea entrenar, a trabajar, a turistear y todo, pero siempre con el enfoque del deporte. Y pues creo que ya eso, o sea, es mi estilo de vida. También por eso se me facilita un poquito hacer un poco de todo. Y pues poco a poco se convirtió en mi pasión, ¿no?
Pau, eres licenciada en
Ciencias del Ejercicio.
Ciencias del Ejercicio. A ver, explícame qué es eso de Ciencias del Ejercicio.
Pues básicamente es todo lo que todas las ciencias que tienen que ver para que tu cuerpo llegue a tener un mejor rendimiento o en el caso pues de los atletas elite y así a mejorar cada vez pues no sé, sus marcas, su rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues tomo un poco de la psicología, fisioterapia, entrenamiento, educación física, okay, medicina, etcétera. Entonces todo eso englobado en una carrera con enfoque al deporte.
¿Esta carrera dónde la cursaste?
En Nuevo León, yo soy regia, entonces allá estudié.
Es una carrera, bueno, no sé, yo no la había escuchado, pero ¿es una carrera nueva o ya lleva muchos años la carrera como tal?
Pues es bastante nueva a comparación de otras. Me parece que en los 2000 se inició, pero pues sí, es una carrera que no tiene mucha fama. De hecho, ahí mismo en Nuevo León, pues pasas alrededor de la universidad y todo el mundo dice que, ay, ahí que solo están jugando, ¿no? Porque pues, pues sí, ¿no? O sea, tus clases son jugar básquet, jugar foot, base, etcétera, porque tienes que aprender a cómo enseñar el deporte. Entonces sí, desde afuera se ve que solo estás jugando todo el tiempo. Pero bueno, pues eso puede ser algo bueno o malo, ¿no? O sea, para muchas personas puede ser de que no manches, todo el día tengo que estar haciendo ejercicio, y para otros, como para mí, pues es algo muy chido.
Pues tiene lógica, ¿no? Es como que alguien estudiara Bellas Artes y no pintara, no cantara, no... Ay, se la pasan jugando, ¿no? Más bien tienes que practicar a lo que te vas a dedicar. Oye, me queda así como todavía la duda. ¿Es absolutamente todos los deportes? O sea, ¿cualquier deporte que a mí se me ocurra?
Pues se enfocan más, digamos, en los más famosos, que vendría siendo fútbol. Bueno, en el norte también el fútbol americano. Ajá. Básquetbol y béisbol, ¿no? Que son los que más se dan allá y pues también donde más se abre el trabajo. Pero llegas a tener así una embarradita que de atletismo, que a lo mejor otros deportes no tan comunes como el boliche, hockey y así, sí los llegas a ver un poco, pero pues sí, la mayoría de las materias, por ejemplo, fútbol, llevé fútbol 1, fútbol 2, fútbol niños, fútbol 25, ¿no? sí. Entonces, pues entiende, ¿no? Que al final son los deportes que más dejan dinero y pues por eso se les da mayor enfoque.
Oh, wow. No había pensado en eso, ¿eh? De que todo era como básicamente fútbol.
Sí.
¿Quién lo diría?
¿Verdad? Y miren, nos sacaron de la Copa América, ¿quién lo diría?
¿Quién lo diría?
Y con tanto fútbol, Pau, ¿cómo es que llegas al running?
Bueno, pues yo, mi deporte principal o el que más me gusta es tiro con arco. Yo lo practiqué 10 años. Y a raíz de una lesión que ya no pude continuar haciendo tiro con arco, dije, chale, pues ahora, si ya no puedo usar mis brazos, ¿qué onda, no? Pues tengo mis piernas. Entonces, pues así fue como llegué a correr, como un poco de terapia, pues para mí misma, de saber que ya no podía hacer el deporte que me gustaba y que pues a fuerzas tenía que cambiar ahora sí que de parte de mi cuerpo, ¿no? Porque pues ya los brazos como tal no los podía usar al 100% y fue como llegué al correr.
Oye, ¿y te sirvió de terapia, de superar a lo mejor el dolor? Porque duele, ¿no? Cuando dejas de... No puedes hacer el deporte que amas o el deporte al que estás acostumbrado, al que le pusiste un montón de pasión, duele. Entonces, ¿correr te ayudó a superar ese dolor? Aquí decimos que cuando corres tienes una meditación activa que te hace como liberar y estar en blanco y no pensar en nada. ¿Te pasó lo mismo?
Sí, yo creo que al menos de adultos todos llegan a hacer deporte porque están escapando de algo, ¿no? y lo he escuchado de muchos corredores o ciclistas sobre todo que dicen, pues sí, es que no sé, traía tantos problemas, traía tales cosas que me lo canalice ahí. Entonces yo creo que fue un poquito parecido. Pues sí, empecé a correr pues como por esta, no sé, a lo mejor ansiedad que yo decía de que es que siempre he hecho deporte y ahora no puedo y así. Pues bueno, esa fue como la forma así de canalizar, digamos, pues lo que traía de la lesión y así. Y antes yo estaba estudiando ingeniería civil, entonces como con todo este cambio, también dije, no, a ver, o sea, ¿qué onda con esto, no? O sea, como que me está gustando, estoy viendo que también pues me está ayudando en mi vida personal, etcétera. Y fue que me apasioné más por los deportes y pues ya me cambié a estudiar deportes como tal y tratar de entender todo lo que había detrás de eso, ¿no? De lo que yo estaba sintiendo, pensando, pasando, etcétera.
Entonces, ¿de ingeniería civil?
A deportes, sí.
¿Y qué te dijeron tus papás?
Sí, justo, pues me tardé un chorro en decirles ya hasta que...
Ya que me gradué.
Sí, casi, casi, ¿no? Yo salí así con mis botas de ingeniera. No es cierto, pero... No, pero pues sí, ya hasta había pasado el examen de deportes y todo, ya estaba lista para iniciar Y pues sí me daba nervios porque pues ya saben, toda la gente así de que no, ¿cómo de una ingeniería de deportes? Y yo, sí, ¿verdad? Y así, entonces pues como que mis amigos, familia en general que le platicaba, todo el mundo así me metía el miedo de que, pues sí, literal, de que solo vas a ir a jugar ahí. Y yo, ay, es que pues sí, ¿no? Y entonces, pues ya hasta el último momento le dije a mis papás, pero pues no, o sea, yo creo que al final pues me conocían y sabían que ahí iba, ¿no?
Sí, que había una
entonces, ajá, entonces, pues nada, o sea, me dijeron de que, bueno, pues si es lo que tú quieres, o sea, nada más échale ganas y adelante. Entonces, pues bien, mis papás fueron los que más me apoyaron. Creo que mi círculo social en general fue el que no tanto, pero pues ya ni modo, ¿no? O sea,
queso, los quesos.
Sí. Y sí.
¿Pero por qué? Como que las dinámicas de las amistades, pues, tenían otras actividades, ¿o qué?
Pues sí, yo creo que en general el deporte sigue siendo visto como algo que no es tan valioso aquí en México y mucha gente no se lo toma en serio. Pues sí, la mayoría lo practica solo así como a lo loco, lo cual no está mal, pero pues muchas veces se desconoce que sí hay una manera profesional o como que más, pues no sé, como más segura de practicarlo, por así decirlo. Entonces, pues en general por eso las carreras de deportes creo que todavía actualmente pues siguen siendo no tan famosas y no tan bien vistas, ¿no? Entonces, pues sí entendí el contexto de decir de que bueno, pues una ingeniería suena algo como muy pro y seguramente me dará un buen futuro y pues deportes a lo mejor estaba en un nivel más bajo, ¿no? Eso hace varios años y pues ahorita creo que sigue bastante igual.
Híjole, no lo sé.
¿Será? No sé, bueno.
No sé, yo creo que igual ya es falta de lo que siempre hemos dicho aquí. A lo mejor es un poco de falta de cultura del deporte que no existe en este país, yo creo que ni en un 30, 40%, ¿no? Entonces, creo que es más bien eso, que no valoramos ese tipo de conocimientos, ¿no? Que la gente no sabe que existen. Yo no sabía que existía una licenciatura en ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es un poco más desinformación, un falta de exponenciar esta cultura deportiva. Pero creo que es súper valioso que existan este tipo de profesionistas, y más ahora, o sea, acaba de pasar el medio maratón de la Ciudad de México. Lamentablemente acaba de haber dos fallecidos.
Sí.
Un atleta elite y un atleta, ¿cómo decimos?
Amateur,
perdón si me fue la palabra. Un atleta amateur, sin número, pa' colmo.
Sí,
no
se había registrado en la carrera.
Exacto, o sea, ¿tú crees que estas dos personas, y aún siendo el atleta elite, no hubieran necesitado una guía de un coacheo, de un especialista en deporte que les pudiera decir, oye, tu estado físico es tal, o te está pasando esto, o necesitas hacer esto, o no te vayas a un medio maratón ahorita, ¿no? Creo que el chico que era atleta elite, me parece que era de 400 metros
sí,
y vallas.
Que es un deporte totalmente diferente.
Exacto, explosivo a un esfuerzo de 21 kilómetros, ¿no? Entonces, todo este desconocimiento, por supuesto, que nos surgen, nos faltan profesionistas del deporte. ¿Tú qué opinas, Pau?
Sí, yo creo que es bien importante justo por eso, porque estás al final de cuentas llevando tu cuerpo a niveles que normalmente en tu vida diaria no los llevas. Entonces, pues es mejor hacerlo de manera segura y ahora sí que con la confianza de saber que tu cuerpo está apto para eso y que no va a llegar pues a este tipo de cosas que muchas veces pues sí se pueden evitar, ¿no? Hay otras veces que llega a ser algo inesperado y pues también claro. No, ahora sí que no depende de nadie, pero la mayoría de los casos se puede evitar si ya tienes un diagnóstico, si ya conoces tu cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, es súper importante porque al final, ahora sí que es nosotros mismos jugando con lo mejor que tenemos, que es
pues,
nuestro.
Claro, nada más la vida, ¿no?
Sí, y a mí me gustó mucho lo que decías de que cuando tomaste esta decisión de cambiarte de carrera, tu círculo como cercano o muchas personas decían, no, es que eso, ¿para qué sirve, no? O sea, no existía este ejemplo de, mira, sirve para hacer esto. Y creo que ahorita justo estás haciendo algo bastante bien de poner un ejemplo de, miren, estás llegando a la mesa y dices, para esto sirve estudiar ciencias del deporte.
Claro.
Lo que haces con tu equipo Shadani, Es decir, miren, tenemos los atletas, los podemos entrenar de esta manera, incluso estás siendo de estas pocas comunidades que generan contenido para, no sé cómo decirlo, para compartirlo con todo el mundo ahí en redes, que decir, ok, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que estamos haciendo, y no sé, Pau, tú desde dentro platícanos cómo es todo este proceso de llevar a más corredores, en este caso, no sé si lleves ciclistas también, el poder administrar todas las cargas y que pongan esa confianza en ti de comerciales de su vida, su salud. ¿Cómo ha sido este proceso para ti?
Sí, pues en general entreno casi puros corredores de montaña, uh-huh. Porque al menos cuando empecé a conocer el trail vi que es un deporte que igual iba creciendo y que mucha gente lo hacía sin tomárselo en serio, digamos, ¿no? O sea, que pues solo se aventaba a la montaña, carreras muy largas y a lo mejor nunca habían ido y pues llegaban a tener ciertas consecuencias bastante malas, ¿no? O sea, que te tuerces a media montaña, pero pues si nunca has tenido la experiencia, no tienes ni idea cómo salirte de ahí o qué hacer y a quién llamarle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, como que ya dije, bueno, aquí va a ser mi enfoque, ¿no? Para tratar de impulsar esto de lo que es, pues, ser entrenador y ayudarle a la gente a mejorar, a sentirse bien en sus carreras, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, como que así empecé, pero también creo que siempre ha sido bien importante el cuidado, pues, de la montaña como tal, o sea, de que no vamos a ir a correr y a destruir los senderos y a creerme que yo soy mejor que la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, toda la idea del equipo es un poquito un mix de ambas, de decir de que, bueno, voy a respetar a mi cuerpo, y lo que pueda hacer, pero también voy a respetar a la montaña y lo que la montaña puede jugarme para bien o para mal, ¿no? Porque, pues, también eso es clave, ¿no? Saber reconocer que cómo cambia el clima, que cómo es el terreno de ahí, que si, no sé, que si toco esa planta me va a dar la ortiga y voy a estar con comezón 6 horas, no sé. Entonces, pues, son cositas que te da el deporte del trail, que también pues muchos no estaban tomando en cuenta y que siento que es bien importante, ¿no? Entonces, pues nada, eso es un poquito como la idea general de mi equipo, que todos se conozcan muy bien, que conozcan muy bien su cuerpo, cómo reacciona ante el ejercicio y cómo utilizarlo a su favor, pero que también siempre estén respetando a la montaña y que al final eso es lo que nos va a dictar hasta dónde podemos darle y a dónde ir o no ir, etcétera, ¿no?
Hay una serie como de estatutos que tienes, por decirlo así, estatutos, para cuando alguien quiere entrar a tu equipo. Y aparte, ¿tu equipo qué significa el nombre de tu equipo?
Shadani significa pie de cerro, también haciendo como un poquito ilusión a esto, ¿no? A que pues al final la montaña siempre va a ser algo más grande que nosotros y que tenemos que siempre verla así, respetarla. Y sí, la verdad es que sí es un proceso medio largo y soy bien latosa y muchos se lo quieren ahorrar y pues ya prefieren no entrenar conmigo. pero pues nada, porque sí, bueno, primero así les hago 1000 preguntas, que cuánto tiempo llevas corriendo o que por qué quieres entrar y etcétera. Luego todavía les hago llenar un formulario de salud donde me especifiquen así todos los antecedentes familiares de ellos mismos, de sus lesiones, que si alergias, que si no sé qué. Luego ya después de este formulario de salud larguísimo, también les pido que vayan a hacerse un certificado médico, pero uno que sea de una institución de gobierno. ¿Por qué? Porque ellos sí te hacen un electrocardiograma, en algunas, no en todas, pero depende del estado, también te sacan sangre y más aparte pues los típicos de que te escuchan el corazón y así, ¿no? Entonces, pues todo esto sí les lleva bastantes semanas y aparte de dedicar el tiempo de hacer esto. Y la mayoría de gente no lo quiere hacer, es de que no, pero ¿por qué? ¿Puedo ir al del CIMI? No, ese no, y porque pues yo sé que no te van a checar y que no van a poner atención realmente a pues mínimo eso del electrocardiograma, que es pues saber que al menos para tu vida diaria tu corazón está en condiciones óptimas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya todavía hacen eso y también les mando una carta responsiva bien larga que igual tienen que leer. y ya que básicamente pues ahí más que nada menciona que, pues, como que a lo que yo me comprometo, ¿no? De que los voy a entrenar de manera profesional y estas son las cosas que yo te voy a dar, etcétera. Y, pues, también lo que ellos tienen que respetar, ¿no? De que, pues, si te digo descanso, vas a descansar y y es lo que te diga el coach y así, ¿no?
¿Verdad?
Sí. Así, sí. Y entonces, pues nada, todavía se tienen que comprometer a mil cosas.
Okay.
Y ya después de eso, ya nada más hacemos un Zoom para que me platiquen todavía más a fondo su vida y así. Y ya, con todo esto yo poder armarle su plan de entrenamiento. Ah, bueno, y algunas pruebas físicas, ¿no? Entonces,
¿qué pruebas físicas haces?
Depende de la persona, pero en general son unas pruebas en pista. Les hago un chequeo, varía la distancia o el tiempo, depende del nivel de la persona, pero bueno, les hago un chequeo en pista y luego unas pruebas de fuerza. Y ya esto sería como las primeras pruebas igual para iniciar. Y ya ahora sí, con todo este combo de cosas, ya les armo su plan de entrenamiento. Porque, digo, al final los entreno en línea. Y muchas veces por línea parece que no puedes conocer a la persona, pero gracias a todo este proceso largo que les dedico desde un inicio, pues también yo como que ya conozco bien cómo funciona su cuerpo, etcétera, y poco a poco se va haciendo todo más fácil, tanto para los atletas como para mí, ¿no?
A mí me gustaba algo que decías, bueno, que dices en tus redes, que tipo llega gente que te dice, yo voy por 50, yo voy por 45, yo voy por 100, y es como, no, aguanta. Primero vamos a ver de qué eres capaz y luego ya entrenamos para una distancia. Porque me imagino que sí, bueno, a todos nos han llegado así de, voy a hacer un maratón mañana. Es como, güey.
Soy.
Voy a hacer un triatlón el fin de semana y es jueves. No, sí, nos llegan.
No lo hagan.
No, jamás. Pero sí, llegan personas de, oye, el maratón es en agosto. Estamos en junio, sí la armo, ¿no?
Ajá, entréname para el maratón, ya corrí un 5K.
Ajá, exacto, ¿y cómo les explicas? Bueno, les explicas, más bien, ¿cómo los haces entender de que no están aptos para un maratón, para un medio o para una distancia larga si van empezando? O a lo mejor sí, ya hicieron un 21, pero lo hicieron en 5 horas. Uh-huh. Entonces dices, oye, pues no, ¿qué necesidad de sufrir 5 horas? Mira, te falta fuerza, bla, 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 bla. A veces los corredores somos bien necios.
Sí, y digo, la verdad yo también he sido, ¿no? O sea, tanto por presión social o porque, pues sí, nada, de repente te invitan ahí a un evento y tú, ay, bueno, vámonos, ¿no? Entonces, creo que a todos nos ha pasado, pero pues sí, a mí me gusta mucho recalcarles que al final, no porque corras más distancia, vas a ser mejor corredor, y muchas veces eso es lo que todos traemos en la mente, ¿no? Que decir de que, ay, es que un 5K no es nada, pues... No, nada que ver, o sea, también un 5K tiene su magia y tiene su esfuerzo y su reconocimiento porque normalmente es algo más intenso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues todas las distancias desde los 100 metros hasta un 200K o lo que sea, pues tienen su dificultad y, claro. Y eso, ¿no? Y creo que es más, como que va un poquito más por ese lado de la presión social, de que todo el mundo, yo quiero correr el 50, yo quiero correr el 80 y así... Porque obviamente pues se escucha más padre, pero creo que sí es bien importante esa parte de decir de que, oye, pues si ahorita tu cuerpo, o sea, a lo mejor vas a lograr hacer los 80, pero pues te vas a sentir súper mal y luego después de esa carrera no vas a correr en 2 semanas y así. Entonces como que va un poquito por ahí lo que yo les explico, de que pues vale más que puedas correr y que la disfrutes y termines bien y a la siguiente semana sigas entrenando y lo que sigue, que pues estar como en estas montañas rusas de decir de que corrí 50 y ahora 3 semanas tengo que estar tirado en cama, ¿no?
No
y
luego,
así, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, creo que casi todos los corredores de montaña, al menos, pues, ya son adultos que el lunes tienen la responsabilidad de pararse a las 7 de la mañana a trabajar, ¿no? Entonces, pues, si corriste un día antes un 100K y estás así destruido, pues, ni siquiera puedes seguir con tu vida normal. Entonces, bueno, por ahí va como mis primeras justificaciones. También si ya de plano, porque hay personas que dicen, no, pues ese es mi objetivo y yo sí o sí quiero correr 100K, por ejemplo, pues yo sí prefiero decir de que, bueno, hay otros entrenadores que te pueden llevar a eso. Yo la verdad, sí, yo la verdad, pues prefiero no hacerlo, ¿no? Entonces, pues nada, sobre todo creo que es al inicio, ya todos los que llegan a entrar al equipo, pues ya ellos solitos hasta me dicen de que, bueno, sí, primero las cortas y ya poco a poco... Llega un punto donde ya les digo de que, bueno, ahora sí, la que quieras, ¿no? Pero pues este punto llega a ser después de un año, año y medio. O sea, la verdad es que pues también es un chorro de paciencia y dedicación de ellos, que yo creo que ya cuando llega el punto que les digo de que ya ahora sí inscríbete a lo que quieras, pues también hasta ellos ya son muy conscientes y dicen de que no, pues a lo mejor sí está, ¿no? Pero pues ya tampoco se atascan ahora sí que con carreras todos los fines.
Sí, porque no es lo mismo correr una carrera que trotar una carrera. O sea, eso es como
trota, la diferencia. Caminar.
Sí, sí, ok, hice un medio maratón, pero, o sea, sí está la parte de cada quien sus ritmos, pero también si te lo avientas en 6, 7 horas tu medio maratón, creo que sí hay que entrenar para eso.
Creo que mejor a Chalma de rodillas. Más likes. Tocabas el punto de la presión social. Y justo en otro capítulo de este podcast hablábamos de qué tan importante se ha hecho o qué tan presionante socialmente se ha hecho. Publiqué que corrí el maratón o el medio maratón. Lo acabé en 5.999 horas, pero como lo corrí, ¿no? Tengo mis likes y todo de, ay, no, sí. Eres corredor, corrí un maratón y nadie sabe que realmente ni preparado y te la pasaste súper mal, hiciste un tiempo súper largo en el que ibas sufriendo y apenas llegaste a la meta, vomitaste, pero eres maratonista, ¿no? ¿Tú qué tanto consideras que ha crecido esta presión social o no?
Sí, yo creo que demasiado y año con año más. Pero bueno, o sea, creo que igual respeto, hay gente a la que genuinamente le hace eso feliz y pues, qué bueno, pero creo que sí, no sé, muchos los que realmente solo lo hacen porque alguien les diga el felicidades y así, o sea, muchas veces ni siquiera es a ellos mismos a los que les da la emoción de haber corrido esa distancia, ¿no? Pues por lo mismo, porque vas y ni la disfrutas y te sientes súper mal las 7 horas, etcétera, entonces, pues no sé, como que yo les invito a eso, a que se quiten la idea de que por correr más distancia eres un mejor corredor o un mejor atleta y que también le den, pues nada, como oportunidad de disfrutar esas distancias más cortas y ya ver viendo qué les gusta realmente a ellos y pues a respetar a su cuerpo, ¿no? Porque también, pues sí, hacer 6-7 horas de ejercicio, ni a lo mejor ni los elite lo hacen, y eso que es a lo que se dedican, y eso que es que su cuerpo está muy preparado para eso, etcétera. Entonces, pues, como que nada, por ahí yo diría que sería un poquito más la invitación de decir de que, bueno, a mí realmente que me gusta, ¿no? O sea, claro. yo sí corro porque quiero la medalla, o porque quiero que alguien me felicite porque hice 50K, o no sé, como que no se metan tanto esa presión social, no sé, no, o sea, sí es buena, pero pues también creo que no es para todos y no le hace bien a todos.
Efectivamente, no le hace bien a mucha gente, ajá, sí. ¿No? Y otro punto que tomaste de todos los que corren trail, todos los adultos.
Ay, yo así da. Y ya me volteé a ver.
Los tíos del trail.
Los dones.
Ajá.
Me incluyo.
Y, o sea, identificas ese tema de que hay muchísima más gente de 30 para arriba que de 30 para abajo.
Sí, yo sí. Creo que sí, ajá.
Cualquiera
sí,
que haya ido a una carrera de trail o puede ver.
Sí. Yo creo que, ajá, en general, pues son más grandes. De hecho, cuando empecé a entrenar corredores, pues yo tenía, no sé, 22 y todos mis atletas eran de arriba de 30, ¿no? Y ahorita ya los alcancé, pero. Pero sí, en general, como que sigue siendo un deporte más. Bueno, que se inscriben más Master. Adultos. Ajá, sí, todavía no se hace tan popular en las distancias cortas, aunque ya la llevan, ya están haciendo más eventos juveniles y así. Uh-huh. Pero pues sí, también esa es otra parte bien importante, ¿no? Que todos ellos pues tienen que combinar sus entrenamientos con su trabajo y con su familia y con todas las mil y otras actividades que cada quien tiene en su vida, a diferencia de a lo mejor los jóvenes que pues ya ahí van a la escuela y ya los papás los llevan a entrenar y ya vámonos, ¿no?
Al fútbol.
Y ya se despreocupan de lo demás.
Sí, claro, pueden llegar a su casa en la tarde, descansar, dormirse, ajá, un rato, sí. Y a lo mejor hacen la tarea, a lo mejor no, y no pasa nada. Uh-huh. Pero alguien que tiene que pagar la renta, llevar al hijo,
sí,
la todo. Comida, la mamá y todo, no está tan sencillo.
Y a los jóvenes no les han roto tanto el corazón, entonces todavía no son trepaceros.
Siento de cierta nostalgia.
Siento que
tristeza en los comentarios.
No, es que todos saben que así nace un trepacerros.
Sí, como dijiste, Pau, ya sea en la bici o corriendo, todo el mundo anda ahí escapando de algo, ¿no? Y por eso viene como súper bien de terapia.
Dijo Pau hace rato de que no es necesario las 8 horas de actividad, pero justo te voy a hacer la misma pregunta que le hicimos al Intenso cuando vino. ¿Dónde pones tú como la diferencia entre un atleta, alguien que hace actividad física y, no sé, alguien que solo va a correr con diferentes objetivos, o no sé, o sea, por ejemplo, si siguen un plan de entrenamiento, si solo van a meterse al cerro al güey, o sea, por ejemplo, este fin que me salió justo a una actividad de 7 horas.
Que estás hablando de ti.
Estoy hablando de mí.
Quiero saber si soy atleta o no.
Sé que no, porque no recuerdo ni siquiera cuándo fue la última vez que me puse un dorsal, pero ¿tú cómo clasificarías a estas diferentes como personalidades? Y tal vez muchas llegan a entrenar a tu equipo, pero con diferentes objetivos. Entonces, ¿cómo puedes ir ajustando un plan de decir, ok, a este sí lo vamos a exprimir hasta que quede al borde de tronarse, pero que pueda seguir entrenando, sufriéndola, pero entrenando, y este es más como recreativo? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo identificas estos diferentes tipos de perfiles?
Pues justo ya había escuchado esa parte del podcast y fue una pregunta que me hizo así de que no dormir durante varios días, porque sí, como que me dio curiosidad, ¿no? Sí, dije, pues sí, sí es cierto, o sea, ¿dónde pones como esos, no sé, límites o cómo, ajá, cómo haces las diferencias? Y pues nada, sigo en las mismas. Y bueno, otra vez que me acordaste, no voy a dormir. No es cierto. No, pero pues
es complicado.
Ajá, es complicado. La verdad es que, o sea, yo diría que un atleta es cualquier persona que se preocupa por mejorar su rendimiento en todos los sentidos, ¿no? O sea, tanto el entrenamiento y que descansa bien y come bien y trata de, pues, al menos cuidar todo lo más posible de este combo de mil cosas que tienes que hacer. Yo a eso diría que es un atleta, ¿no? Que a lo mejor habemos algunos que no tenemos las cualidades para llegar a un alto rendimiento, pero pues sí me preocupo por dar lo mejor que pueda hasta donde mi cuerpo dé, ¿no?
¿Cuál es ese parteaguas donde ya te vuelves atleta? Es, pues, uno, tienes que renunciar a compromisos para afiliarte solo a uno, que es tu pasión, tu sueño, y volverte el mejor en lo que tengas en mente, ¿no? Y pues eso, de entrada, dar ese salto, o sea, es complicado. Sí. Ahora, que tengas la orientación de, no sé, un nutriólogo o una nutrióloga, una entrenadora, alguien que te ayude como a producir tus entrenamientos, un patrocinador, porque aparte, o sea, hay que decirlo, es carísimo, el deporte es caro.
Es una lana.
Sí, es una lana. También eso les quería decir hace rato, ¿no? Que pues, también por eso no ves morritos en el cerro, porque cómo llegan, o sea, la neta es que para llegar al cerro es difícil llegar en transporte, o sea, tienes que llegar en tu nave, generalmente, o conseguir un raite, ¿no? Sí. Pero, o sea, sí hay como unos indicadores, voy a decirlo así, macroeconómicos o microeconómicos, que apuntan a que pues, cierto deporte tenga ciertas esferas y demás. Pero claro, sí, yo también creo que es difícil como dividir, como si tuviéramos que hacerlo por horarios, ¿no? Como aportando a lo de Fer, no creo que tenga que ver con el tiempo invertido. O sea, tus 8 horas que te pierdes en el cerro, mi querido Fer, de corazón si eres un atleta, o sea, sí, pero no te convierte en un atleta realmente. Pero yo creo que con la orientación que tienes y todo el potencial que tienes, estás así a nada de migrar ahí.
Ya, no, y es que justo yo lo decía por lo opuesto, porque yo nunca me he considerado tal vez un corredor o un atleta, solo alguien que
se pierde.
Que sale a pasear, así como si dijeras voy a la plaza, así digo, pues voy a meterme a la montaña a ver qué sendero encuentro.
Es que justo la línea es súper delgadita, digo. Yo sí considero que Fer es un atleta, por ejemplo, aunque en este momento de su vida...
Bueno, ahora sí, porque ya empecé a entrenar esta semana.
No, independientemente de eso, a lo mejor él no tiene en algún momento o no siempre sigue un plan de entrenamiento, ¿no? No es así de, estoy entrenando para correr 50K, pero mantiene un nivel de actividad física constante, primero. Segundo, se preocupa por su estado de salud. Va al médico, ahorita ya está tomando suplementos, bla, 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 cosas así. Eso es tener importancia de tu cuerpo y tener la conciencia de que si cuido mi cuerpo, puedo rendir mejor, ¿no?
Y también esta parte que lo que te da la experiencia. O sea, todo el tiempo que has estado yendo al cerro. O sea, porque también puede ser un tipo que vaya 20 años al cerro y sigas haciendo los mismos errores que tu primer día, ¿no? Porque puede que no te abras a que alguien, algún comentario positivo de, aprender. Oye, esto, sí. Oye, aquello, esto lo puedes hacer así, uh-huh. Aprender, ¿no? Uh-huh. O sea, hay quien simplemente se cierra, lo hace por su propia vía, pero yo creo que esta capacidad de apertura que tienes como para ir reconociendo cómo mejorar, incluso, pues, o sea, tienes un montón de técnica, y digo, bueno, ya voy a salirme un poquito hablando de ti, vamos a hablar como de en general, pues las personas que van en función de la experiencia, llevan este punto amateur a un punto,
como amateur clavado, ya como
exacto,
sí, amateur clavado. Sí, porque no alcanzas a hacer elite, o sea, no estás entrenando específicamente para romper una marca o para ganar tal carrera, pero sigues mejorando tus aptitudes y tus actitudes como atleta.
Y porque, pues, no te dedicas a eso 100%. Claro. Principalmente, ¿no? O sea, un atleta elite se dedica a eso.
Por eso es complicado definir qué es un atleta. Sí, porque creo que cada caso es diferente.
Ahí dijiste algo chido que es la experiencia, ¿no? Por ejemplo, en la teoría dicen que a un atleta le lleva 10 años llegar a la maestría de su deporte, pero 10 años de dedicarle al 100% a ese deporte. Wow. Y así, de que con todo bien planeado. Entonces, ajá, imagínense, pues realmente quién se da 10 años de tener todo así al 100%, descansar bien, comer bien, la. Entonces, para llegar a estos altos niveles, por eso es que muy poca gente, muy poca gente los llega o descubre que tiene ese potencial, porque casi nadie se da el tiempo y también pues a casi nadie lo meten desde chiquito al deporte, entonces claro. Como que tiene que ser así mil cosas que se junten desde que tienes casi como los memes que dicen de yo desde la panza de mi mamá ya debería haber estado entrenando, ¿no? Ajá, sí,
para ahorrando.
Para ¿cómo las no carreras? Empecé a cotizar en el 97.
Sí, ¿no? Entonces pues es algo parecido.
Okay. ¿Contestaba su pregunta, su señoría?
Qué triste, ¿no? O sea, tienes que empezar bien chavalito para, de
no
verdad.
No sé si triste, o sea.
Triste por mí, porque yo no. Sí.
O sea. Y por mí que tengo que trabajar.
No. Pero los que empezamos, literal, y voy a decirlo sin sentido de ofensa o de algo.
Ya vi que se nos fue el tren.
Empezamos tarde. Ajá, pues sí. A lo mejor hacías otros deportes cuando eras chico. Típico, ¿no? Que el karate, que el ballet, que no sé qué. Pero era realmente algo recreativo, pero nunca tuviste así como de, no, mijo, tú vas a ser corredor y desde chiquito te voy a llevar. No lo tuvimos. ¿Cuántos de nosotros lo tuvimos en una estadística? O sea, ¿el 10%? Póngale.
Yo creo que menos.
O si no es que menos. Entonces, todos los demás que no estamos en esa magnífica estadística, empezamos tarde y descubrimos a lo mejor en el running, en el trail, como lo decía Pau, una pasión, algo que nos gustó, algo que nos desfogó, todo lo que traemos como adultos, y empiezas tarde. Pero a lo mejor no necesitas esos 10 años para considerarte un atleta.
Sí. También,
a lo mejor sí.
También no está en el objetivo de todo ser
un atleta de elite. Exacto. También exacto. Te quiero decir como tarde para quién, sí. ¿No? O sea, en realidad, afortunadamente este hermosísimo deporte es personal, ¿no? Finalmente, o sea, sí hay podios, sí hay medallas, sí hay primeros lugares, pero todos los que corremos sabemos que la gratificación es personal, o sea, totalmente apunta hacia allá. Entonces, tarde en función de que es complejo, ¿no? Es complejo decirlo, y pues yo como soy más en mind positive, o sea, es como, empecé cuando fue perfecto para mí, porque todo mi background me permitió que un día yo llegara con esta luz de dar un paso y después otro y dejarme ir de bruces, ¿no? Y entonces entender que esto me latía. Pero bueno, y todo lo que pasó antes, pues funcionó para que yo llegara a ese punto. Pero bueno, si lo decimos como a un punto de atleta, pues sí, o sea, de morritos, o sea, si tú ves así videos de tip tops, ¿no? Videos de tip top de la aplicación esta que usan los chavos, de los morritos chinos que están así ya haciendo gimnasia de bebés, o sea, de bebés.
Nada más en el bosque de Tlalpan está este niño, Sebas Kipchoge.
Sebas Kipchoge.
O sea, súper chiquitito que empezó y lo traen, pero afinadito. O sea, ese chavito y, seguramente bueno, sí va a llegar a las grandes
ligas. Y justo él es un caso aquí que súper resuena, porque es el único.
Uno, ¿eh? O sea, sí, toda la Ciudad de México,
sí,
¿no?
O sea, los japos, los chinos, esos cuates tienen escuelas llenas de morritos talento. Es el común, en realidad.
Y luego, o sea, en este caso, hablando de trail, que de por sí es como el Sí, por si nadie pela al deporte, al trail como que menos, ¿no? Es el sub.
Sí.
O sea, si acaso ves jóvenes corriendo pista o cross country a lo mucho, pero ya el trail, ¿de qué me voy a andar metiendo a una montaña a correr 40 kilómetros? ¿Como para qué?
Yo creo que los poquitos jóvenes que yo he visto, y hablo de jóvenes de 20 para abajo, uh-huh, o sea, hasta 13 años a 20, los que yo conozco es porque sus papás los llevan.
Sí.
Porque es un momento de convivencia o con su papá o con su mamá. Y así, ay, mijo, vamos a correr. Y a lo mejor no son distancias tan largas, pero están haciendo trail, ¿no? Y se están rifando las subidas y bla, bla, bla. Y la verdad es que esos son los únicos que he visto. Que van con sus papás.
Que también conozco al papá que no lleva al hijo, pues porque el trail es su único rato para estar solo.
Ay, que
Sí.
Pues o sea, sí, también.
Que no lo veo mal, porque sí, finalmente bien dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? O sea, uh-huh, si tú de morrito estás viendo que tu papá tiene estas actividades,
claro,
pues por lo menos te das cuenta que, ¿por qué trae mi papá sus botas siempre todas llenas de lodo? ¿Por qué usa esas licritas? Todas chistosas. ¿Por qué esos chalequitos?
Oye, pues, ¿qué cambio? Bueno, no qué cambio, más bien, ¿qué radical el definir qué es un atleta y qué no? O sea,
sí,
para nosotros como corredores amateurs o atletas o inatletas, y para una entrenadora. O sea, realmente este rango sigue siendo todavía no solucionado, ¿no?
Ajá.
No es tan rígido el decir somos o no somos, pero aquí estamos.
Sí, luego yo pues también entro ahí como en la dinámica de decir de que, pues, por ejemplo, en las redes del equipo, pues casi siempre publico justo los podiums y los que tienen los mejores resultados y así. Y luego yo misma digo de que, ay, pero pues no es lo único, ¿no? O sea, también es súper respetable los otros que van avanzando y que cada día son mejor y que no se traduce en una medalla, pero pues al final están mejorándose a sí mismos, ¿no? Entonces, digo, al final, pues también volvemos a lo mismo, ¿no? Es más, digamos que en el sentido de que es un trabajo, pues me genera más curiosidad publicar los podiums que otras cosas, pero pues también entro como en esta dinámica de decir de que, bueno, pero todos los demás también es súper válido el proceso que están llevando y cómo van avanzando y esa dedicación que le están echando, etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que para todos pues es difícil como ahí encontrar el punto, sí, y que también no llegue a ser así como que alguien se lo toma mal, etcétera, pero pues bueno.
Oye, ¿y hacia dónde consideras que va el trail en México? Tú como entrenadora, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás vislumbrando?
Pues yo creo que, o sea, al menos que ya llevo como 6 o 7 años en este deporte. Sí, creo que hace 7 años, pues no, ni siquiera todavía era un deporte, ¿no? Era como una práctica que se empezaba a dar y a dar a conocer y a ser más popular. Y ahorita ya se está transformando justo en un deporte, ¿no? Ya hay pues mucha gente que se está preocupando por ponerle a lo mejor reglas y como que al final pues son parte y es lo que lleva a ser realmente un deporte, ¿no? O sea, que tiene que haber ciertos parámetros o ciertas cosas que se tienen que cumplir para que pues también se pueda practicar de manera más segura y que se tome en serio, etcétera. Entonces, creo que el trail en México ahorita está en ese punto en el que pues ya afortunadamente hay pues ciertas organizaciones y muchas personas que están detrás de querer darle esta importancia y sí se ha notado la diferencia, ¿no? Todavía no está al nivel, digamos, de otros deportes que pues llevan años siendo populares, pero creo que sí se está viendo, o al menos yo sí siento ese cambio, desde que, por ejemplo, ya ahorita, no sé, desde un año antes se empiezan a publicar las carreras. Entonces, uh-huh, pues yo como entrenadora digo, qué chido, porque por fin puedo planear, ¿no? Claro. Como debe de ser y a futuro y ya elegir a dónde van a ir y todo. Entonces, que era algo que no se estaba dando, o a lo mejor, pues sobre todo por pandemia, pues no había fechas, no había nada. Uh-huh. Y si era de que, chin, pues ahora sí que
a ver qué se
abre. A ver qué sale, ¿no? Entonces ahorita ya hay más formalidad que pues justo, por ejemplo, a mí como entrenadora, pues también me ayuda a hacer todo el proceso de una mejor manera y ya, creo que va por un buen camino. Esperemos siga así.
Esperemos que sí, que siga siendo sobre todo transparente y equitativo, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y qué consideras de no el trail running, sino el running, llamémosle de asfalto?
Pues, pues no sé, creo que ahí sí.
Otro mundo, otro mundo.
No, sí, sí, ahí pues totalmente es otro mundo. Al ser ya un deporte muy, muy popular y grande, pues justo se presta más a estos temas de que ya algunos lo hacen sin siquiera disfrutarlo o pues sí, no sé, solo por colgarse la medalla y como que no piensan más en lo que repercute en su cuerpo, etcétera. Entonces, sí, en general, digo, yo también fui en un principio corredora de calle, ya ahorita pues ya no me gusta porque me desespera ver a tanta gente y como esta dinámica de que pues ya me acostumbré a esos días solas en la montaña, a mí 7 horas sola en la montaña.
Que nadie te empuja.
Que nadie, ajá, que tú vas ahí en tu mundo y así.
Yo creo que correr es correr. Anyway.
No sé, o sea, porque en la montaña no te caes.
¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Sí, sí me he azotado en la montaña, claro que sí. Varias veces. Pero bueno, a lo que voy es, yo veo bastante favorable el desarrollo del deporte como tal. O sea, me parece chistoso que de pronto la gente se queje de, es que ya son 30,000 corredores. Es como, bueno, ¿qué prefieres? 30,000 casos de diabéticos en el futuro. O sea, es como, yo súper estoy de acuerdo con que mejor sea este rollo, con un estilo de vida que apunta más hacia el cuidado y el conocimiento del cuerpo, aunque se acabe en tu abasto, ¿no? O sea, aunque te estorben en la pista. O sea, a mí me parece que el bien mayor nos favorece a todos, o sea, definitivamente. Creo que justamente si estás en una búsqueda de hacer una introspección, está bien difícil con 25 vatos así chocándote con los codos. O sea, yo le he pegado a gente con el codo así en la shishe, ¿no? Sí. Amigas así.
Braceando,
¿no?
Claro.
Sí, y por más que voy en el micro running, así cuando es la salida, pero pues cuando entrenas estás solo. O sea, bueno, yo cuando entreno ahora. Yo generalmente entreno solo. Entonces, para mí, el cerro está en mí, ¿no? O sea, esa es mi manera de verlo. Definitivamente creo que es más atractivo visualmente el trail. O sea, eso no tiene punto de comparación. Los lugares a los que llegas, que te asombras, que te sorprendes, que de pronto te tienes que meter a un río, que de pronto, o sea, tienes que experimentar como cosas que en el asfalto...
Huir de una vaca,
clásico.
Sí, o sea, creo que es muy divertido el trail. O sea, definitivamente, si quieren tener una experiencia divertida, inscríbanse a una carrera de trail.
Inmersiva.
Sí, una experiencia inmersiva, sí, sí.
Yo creo que si quieren tener su experiencia divertida, hagan lo que se les pegue la gana. O sea, sí, no también quieran ser esta persona del running crew que cada entrenamiento dice, odio correr, pero pues estoy aquí porque, no sé, aquí estoy y ya. No, no lo pienso más y nos vemos mañana para decirles que odio correr otra vez.
Odio odiar.
Sí. Si tu vibe es ser como estos 21 locos que fundaron el corredor de bosques, ¿qué? Club de corredores de bosques de Tlalpan.
Y el zoologiquito.
Pues háganlo, sálganse a correr por su propia ruta, la hora que quieran, o sea, disfruten su momento de solitud. Si también lo que quieres es como unirte a toda la fiesta, inscríbete a la carrera, que por algo hay 30,000 personas y esto también pues es algo que beneficia al deporte al ver que tantas marcas empiecen como a interesar en eso, hay más innovación, hay más desarrollo, hay más apoyos por parte del gobierno. O sea, hace no sé cuánto tiempo que se implementó este programa de que cierran los domingos Reforma para que la gente vaya a andar en bici y correr. Uh-huh. Y, o sea, personalmente cada vez veo que hay menos gente que se queja. Todavía conocemos por ahí algunos.
Mi querido Rich, donde estés, China, Japón, Dubái, donde quiera que estés.
Él se sigue quejando
por el ciclotón.
¿Por qué cierra el circuito, carajo?
Pero cada vez que, por ejemplo, que un amigo viene a la Ciudad de México y vamos al ciclotón, dice, wow, qué padre está esto y qué random, porque sales como de la ciclovía a la derecha y ves así un escenario con gente bailando zumba a las 10 de la mañana a todo volumen, das la vuelta a Reforma y cuando regresas ya no están, ya está como un grupo de rock y así mil cosas. Es algo que hasta te sirve como un plan diferente, y si no eres corredor y vas pasando ahí cada fin de semana, empiezas a decir, bueno, y si al siguiente fin venimos a andar en bici o venimos a trotar o venimos a caminar, siento que sí es algo que al final del día es benéfico para todos.
Sí, creo que eso es lo chido, que, o sea, no tiene que ser correr, ¿no? Uh-huh. Al final es, puedes hacer cualquier deporte, puedes hacer cualquier actividad, pero como el ir descubriendo cómo se puede mover tu cuerpo en todas estas actividades, creo que eso es lo bonito, ¿no? Y pues sí, porque al final termina siendo algo bien personal, el que tú descubres qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y vas ahí como, pues sí, generando nuevos límites, sensaciones, etcétera. Creo que eso es lo chido de correr o cualquier deporte que se te ocurra hacer.
Te iba a preguntar, en Nuevo León, no sé, ¿en qué ciudad estás?
Actualmente en la ciudad de México.
Aquí estamos en Ciudad de México, Mara.
Bueno, pensé que estabas allá, pero bueno, ¿sabes si allá se cierran las vialidades?
Sí, también se empezó a hacer, no me acuerdo hace cuántos años, no tiene mucho como el de aquí de Ciudad de México, pero que una, bueno, de las avenidas más grandes, me parece que son como 14 kilómetros, que okay, todos los domingos la cierran. Funciona igual, ¿no? Tiene su horario, nada más que ahí sí todos los domingos pues es la misma vialidad. Y ya, y se presta un poquito más, como creo que los ciclistas son los que más lo usan.
Ok.
Creo que aquí en la Ciudad de México, pues como dice Fernando, es más variado y todo, ¿no?
Y te iba a decir, o sea, qué bueno que lo cierran, porque en el maratón.
Es lo que te iba a decir, ¿y por qué en el maratón no lo cierran?
Ah, sí, ¿verdad?
Aparentemente no.
Aquí con la organización del maratón de Monterrey.
O sea, estacionar.
De Monterrey. Sí.
Estacionar coches de la Coca-Cola no cuenta como cerrar una calle.
Sí, oye, un poco más
peligroso,
sí,
¿no?
Sí, muy inseguro para los corredores. Justo nos quejábamos arduamente en otro podcast. Pero bueno, siempre a favor de la movilidad, ¿no? Y como lo dijo Mara, está incrementando la movilidad de las personas, para bien o para mal. Queremos pensar que para bien, que la gente se mueva, salga de sus casas, se meta a las carreras, así sea la carrera de los dulces, o sea, no importa, hay carreras para todos, hay hasta en tacones, o sea, hay 5,000 carreras diferentes para
solteros,
que tiene buena premiación esa de los tacones, ¿eh?
Sí, una buena lana, sí. Pero bueno, hay carreras para todos.
Sí.
Y justo hablando de esto de para todos, vemos que llevas como un sistema de entrenamiento bastante personalizado, que vas viendo como los datos de fatiga de cada de tus atletas, los regañas cuando alguien entrena y no les tocaba. Sí, sí. Creo que justo eso platicaba con Mariel en la Mixteca. Que, no, es que ayer entrené, que quién sabe qué, y a ver cómo me va. Y ahí tú al lado como ya echándole la mirada fea.
¿Y yo qué?
Pero, a ver, es justo como este nuevo sistema, bueno, nuevo aquí en México al menos, que dices, ok, esto es lo que están usando los atletas top alrededor del mundo. Y aquí en México se estuvo viendo que se aplicaba, pero tal vez un poco muy cerrado a los más rápidos. De, ok, si tú que eres el que corre a 3:20, te voy a entrenar así, y los demás, a ver, déjame arranco esta página y copiar, pegar para todos, sí, ¿no? Y veo que en tu equipo, desde el que está ganando carreras hasta el que va empezando, lo hace de modo recreativo, recibe como ese mismo tratamiento de voy a ser como la mejor versión de mí mismo.
Sí, como que ahí entiendo que muchas veces cuando entrenas a las personas de forma presencial, pues lo que más funciona es tener un plan general para todos, porque ahí los estás viendo y todos están al mismo día, etcétera, ¿no? Aquí, pues digamos, como es en línea, tengo un poquito más la oportunidad de a cada quien hacerle sus planes. Aún así, hay muchos entrenadores que en línea ponen el mismo para todos. Pero, porque a mí se me hace todavía más importante hacerlo bien personalizado, porque no todos tenemos las mismas montañas, y ahí es donde entra que pues cada quien entrena de una manera, aparte de que individualmente todos somos diferentes, pues los cerros que yo tengo aquí en CDMX no son los mismos que en Pachuca, que en Pahuatlán, que en Jicotepec, entonces, o sea, pues por eso es que les hago todavía el así como más enfoque a que cada quien tenga su plan, porque sé que el terreno donde entrenan no es el mismo. Entonces, pues nada, a mí como que se me haría muy mal decirle, pues, no sé, por decirlo rápido, ¿no? De que, a ti te tocan 20 kilómetros, pero a lo mejor para mí eso va a significar meterle 2,000 positivos y para ti 500, ¿no? Entonces yo me voy a tardar 10 horas y tú te vas a tardar 5. Entonces, La montaña, depende de donde vivan, cambia muchísimo. Y pues yo le pongo mucho enfoque a eso, de que, bueno, pues tú tienes estas posibilidades de terreno claro, por donde vives, entonces también eso va a hacer que tus entrenamientos sean bien diferentes. Y así, ¿no? También, por ejemplo, luego digo mucho el caso de unos chicos que tengo en Pahuatlán, que ellos no tienen absolutamente nada plano, ni una sola calle, entonces pues no les puedo poner a trabajar de la misma manera claro, que alguien aquí en Ciudad de México que tiene una pista o que tiene pues más lugares que sí te dan el plano, ¿no? Entonces, pues por eso a mí como que se me haría muy lógico no individualizarles tanto el plan, que pues en general es lo ideal, ¿no?
Sí, porque bueno, cada día hay historias de terror. Justo el fin de semana me decían, oye, no, es que el coach que yo tenía me mandaba tal, y un día empecé a ver como las historias que lo etiquetaban, y era exactamente el mismo plan para mi medio maratón que a uno que estaba entrenando para un Ironman.
O sea, yo regresé enferma con estas deficiencias.
Ajá.
Debería de cambiarlo para que estas deficiencias se hagan fuerzas, ¿no? Y poder... Y cuando vi que era exactamente lo mismo, dije, ¡ah, caramba!
Suele pasar, suele
pasar. ¡Ah, caramba, Venezuela! Y me salí. O sea, literalmente, ajá, te sientes descuidado como atleta, ¿no? Dices, oye... Ni me estás poniendo atención.
Deja tú, estás pagando.
Y, ajá, sí. Pagas, te descuidan y a lo mejor hasta estás arriesgando, sí, porque vienes con una condición física diferente o vienes con cierta cosa, ¿no?
Sí, al final de cuentas es un servicio y creo que a muchos entrenadores se les olvida eso, que pues sí, es un trabajo bien y tú debes de dar pues todo lo que tengas en tus manos para hacerlo de esa manera, porque pues justo estás trabajando con el cuerpo de las personas, ¿no?
Sí.
Y como dices, pues no está chido como que olvidarte de que esa persona a lo mejor se lesionó o se enfermó o por tal X o Y no pudo entrenar y solo decir de que, ah, bueno, te toca lo mismo, ¿no? Pero pues no, o sea, sí hay que ponerle mucho esa atención. También por eso yo como que tengo mi límite de personas en el equipo. Y digo, no entra ni uno más y así, porque al final sí es mi trabajo y pues de eso vivo, pero pues prefiero entrenarlos bien y ya, porque pues también por todo el proceso que les explicaba, ¿no? De que digo, bueno, si ya se comprometieron y de verdad le van a echar ganas y están de acuerdo con todo esto, pues yo también voy a dar de mi parte para claro, ellos, ¿no? Y sí, creo que, como dicen, luego sí soy bien intensa porque me sé todo de todos, de que la... su vida diaria y pues al final yo les organizo en gran parte su vida porque pues entrenan siempre, ¿no? Y eso llega a ser muchas veces lo principal de muchos, entonces pues nada, pero creo que eso es una parte buena porque pues me hace conocerlos más y también ir entendiendo cómo va pues funcionando su cuerpo con los entrenamientos y que lleguen a un mejor rendimiento.
Oye, ¿y eres la policía buena o la policía mala?
Sí, ¿qué tipo de coach eres?
Pues yo creo que, o sea, es bien curioso porque en mi vida normal como que bien risueño y así, pero como coach sí soy bien estricta y sí lo regaño y así, aunque sea por celular, ya hasta ellos me dicen de que ya nada más les pongo Lola y luego, ay, me vas a regañar porque no sé qué, y yo sí, sí, y ya bien que sabes, ahí te va como quiero el regaño, ¿no?
El sticker de la tabla.
Ay, sí, entonces, digo, siempre como que con conciencia y explicándoles y todo, pero sí, en cuanto a lo que es el trabajo, pues sí me lo tomo súper en serio y sí ahí los más estoy firme, regañando, ajá, exacto, y
eres
pues
del club de las sargento, muy bien.
un poco.
Yo quiero salirme un poquito de la esfera deportiva, porque pues de pronto, nos clavamos demasiado ahí. ¿Qué otras cosas disfruta hacer Mexipau?
Buena pregunta. No es cierto. No, pues igual es bien curioso porque al final toda mi vida gira en torno al deporte. O sea, yo entreno personalmente, entreno gente y luego tengo otro trabajo, godín de deporte y así. Entonces, pues luego sí es curioso de que llego como a este punto de decir de que no me estoy saturando yo sola de tanto deporte y así. Y no, pero bueno, también me gusta mucho viajar y me gusta tomar fotos y ya. Entonces serían como mis otras dos actividades top que me gustan.
Corro trail y viajo.
Pablo en México, donde hay trail.
Sí, casi, ¿no? Entonces, pues sí, es chistoso, pero la verdad es que lo he logrado equilibrar en el punto en el que, o sea, sé cuándo me lo tomo como trabajo, sé cuándo me lo tomo como disfrute y así, ¿no? Ajá. Entonces, aunque básicamente todo es lo mismo.
Pero sí es cierto que empezamos a planear las vacaciones en torno
sí,
a...
Sí, sí, también, ¿no? ¿No?
Bueno, le se va de vacaciones cada 15 días.
Sí. Y a país donde hay carrera, si no, no voy. Si no, no voy. Pero sí, caemos un poco en eso, pero pues está padre mientras lo disfrutemos.
Sí, 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 justo, creo que es eso, al final como lo he logrado separar un poco y lo disfruto, o sea, cuando voy en modo coach, voy en modo coach, cuando voy en modo yo quiero competir, pues también, ¿no? O cuando voy en modo paseo, entonces pues el me tardé, pero como el encontrar ese punto en el que sé diferenciar cada momento cuando tiene que ser, aunque sea en el mismo terreno, en el mismo lugar, etcétera, pues me ha ayudado mucho a mantener que mi vida sea el deporte 24/7.
Respiras, comes y vives. Sí. Muy bien.
Apasionados, de verdad.
Ajá, literal.
Tan cotorreo de deporte.
Pau, ya para cerrar este capítulo. Piénsalo bien. El consejo, la recomendación que tú digas, esta así de plano sí la tienen que tener todos los corredores. No se la puede saltar nadie de vida o muerte. ¿Cuál?
Pues yo diría que mucha paciencia. Creo que lo más bonito de entrenar es ir disfrutando el día a día y pues confiar en que en algún momento van a llegar los resultados, ¿no? O sea, no los queramos ya ni la otra semana. Lo más chido no es el día de la carrera, sino todo el proceso que te lleva a eso. Entonces... que pues literal no se les olvide disfrutar cada día, cada paso que dan, y que sean muy conscientes de que pues todo lo que están haciendo los va a llevar en algún punto a eso que buscan, ¿no?
Excelente consejo.
Excelente. ¿Escuchaste?
Un día a la vez, Fernando.
O sea, pero ese fue consejo para los corredores, del micro para allá.
Un placer tenerte con nosotros, Pau. Aprendimos mucho y la verdad que qué orgullo. Y qué felicidad que haya coaches que de verdad personalicen los planes, que les preocupe el estado de salud psicológico, emocional de sus atletas y que tengan un sentimiento tan cercano con sus atletas. Así que muchas gracias, Pau. Y ojalá también haya más licenciados en ejercicios que ni siquiera sabíamos que existían.
Ciencias del deporte.
Ciencias del deporte.
No, ciencias de...
Del ejercicio.
Del ejercicio.
Existen las dos.
Sí, era del ejercicio, sí, yo recuerdo, porque eso me sacó así como del ejercicio, ¿cómo? ¿No? Entonces, más gente que se anime a estudiar estas ciencias, estas, ¿cómo llamarle? Especializaciones en deporte, porque pues, nos hace mucha falta, y como se ve, hace la diferencia.
Totalmente, y bueno, siempre fomentando la cultura... se me hizo súper cool que tengas bien definido cuáles son tus alcances en tiempo, que ya sabes hasta dónde puedes coachar, y lo que resalto mucho de tu conversación es esto que les dices a los atletas de no brincarse procesos. O sea, eso es, a mí me parece crucial y fundamental para que justo puedas disfrutar, ¿no?, la experiencia de lo que es correr. Muchas gracias por estar acá, Pau. Tu casa, cuando gustes, vuelve, nos estamos viendo en el track, seguramente ahora que estás acá, que no en Nuevo León, ¿no? Yo pensé que allá dabas tus entrenos. No, muchas gracias.
Un placer, Pau, y cuando tengas ya definido qué onda con tu equipo de lead, y claro que vienes y nos platicas, ¿sale?
Sí, muchas gracias.
Para ver qué vas logrando, qué va pasando con estos chicos, que sí. Me imagino... Si son chicos.
Ajá,
¿no?
Sí.
No como los tíos.
Yo le iba a decir a Mara que llegamos. Se apuntara, pero...
No, ya, cuando descalificados. Dijo chicos, pues, no, ya. Sí, no, ya fuimos. Pues bueno, muchachos, nos la pasamos bomba con Pau.
Sí, la neta, sí.
En otro episodio más de...
¿De qué les?
Platícanos de
qué. ¿De Shadani? Ay, pues eso lo corren, muchachos.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Un saludo para todos. Corre Lovers en nuestro corazón.
Nos escuchamos la próxima semana.
Adiós.
Solo corre con Leslie, Elmara y Fer.